desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que el espíritu del gobierno de construir prosperidad y paz en la tierra de Papua nunca se ha extinguido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia negó el hecho de que se envió a un general militar indonesio para dialogar con la Junta de Myanmar. El embajador de Indonesia en Bulgaria está listo para atraer inversores a la capital nacional. Xi Jinping fue designado oficialmente como presidente de China para el tercer mandato el viernes. Muhyiddin Yassin queda en libertad con fianza de 6.8 mil millones de ringgit después de ser detenido. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que el espíritu del gobierno de construir prosperidad y paz en la tierra de Papua nunca se ha extinguido. Así lo transmitió el vicepresidente en sus declaraciones al inaugurar en línea la tercera conferencia del Consejo Musulmán de Papua el jueves 9 de marzo, según un comunicado de prensa recibido en Jakarta el viernes. El vicepresidente dijo que actualmente el gobierno continúa fomentando el desarrollo en la tierra de Papua, tanto el desarrollo físico en forma de infraestructura como el desarrollo humano. Aparte de eso, dijo el vicepresidente, como presidente del Comité Directivo para la Aceleración de la Autonomía Especial para Papua o el Comité Directivo de Papua también, visitó Papua varias veces para presenciar de primera mano el progreso de la aceleración del desarrollo de Papua. Pidió que todas las partes hagan el mejor uso de esta oportunidad para construir el bienestar del pueblo de Papua. Hizo hincapié en que el espíritu del gobierno para desarrollar Papua nunca ha disminuido a pesar de que la pandemia de COVID-19 había golpeado. No solo eso, continuó el vicepresidente, el liderazgo de Indonesia en el ámbito internacional también ha recibido reconocimiento mundial. El éxito de la presidencia del G20 ahora es seguido por las capacidades en la presidencia de la ASEAN 2023, así como por la membresía en Champion Group of the Global Crisis Response Group en las Naciones Unidas. Además, el vicepresidente dijo que creía que el Consejo Musulmán de Papua y todos los elementos de la sociedad en la tierra de Papua continuarían luchando juntos por la paz en la tierra de Papua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia negó el hecho de que se envió a un general militar indonesio para dialogar con la Junta de Myanmar. El director general de cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Siddharto Suryodipuro, en una conferencia de prensa en Jakarta dijo el viernes que en este momento el general no estaba realizando esfuerzos diplomáticos, Según él, los esfuerzos diplomáticos de Indonesia como presidente de la ASEAN este año son comunicarse con todas las partes en Myanmar para que no sea solo con la Junta. En esta diplomacia, continuó Siddharto, Indonesia ha enviado nuevamente mensajes sobre la importancia de detener la violencia, distribuir asistencia humanitaria y la necesidad de un diálogo político inclusivo que involucre a todas las partes en Myanmar. Este llamamiento está de acuerdo con el consenso de 5 puntos ordenado por los líderes de la ASEAN para ayudar a Myanmar a resolver la crisis política que fue desencadenada por un golpe militar contra el gobierno electo del país en febrero de 2021. Siddharto enfatizó que Myanmar es un país miembro de la ASEAN y hasta ahora nunca se ha discutido cambiar el estatus de miembro del país, a pesar de que desde que la Junta tomó el poder en Myanmar, la ASEAN acordó no invitar a representantes políticos de ese país a sus reuniones. Anteriormente, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló los planes de Indonesia de enviar un general para hablar con los líderes de la Junta de Myanmar. Indonesia espera mostrar al ejército de Myanmar cómo Indonesia ha logrado con éxito la transición a la democracia. El embajador de Indonesia en Bulgaria, Albania y Macedonia del Norte, Ivan Bugananta, declaró que estaba listo para atraer inversores extranjeros para crear la capital nacional del archipiélago o la nueva ciudad capital Nusantara. El miércoles 8 de marzo, Ivan visitó la nueva ciudad capital, convirtiéndose así en el primer embajador de Indonesia en realizar una visita de trabajo a la ciudad de Nusantara. El embajador Ivan dijo en una declaración escrita en Jakarta el viernes que su equipo primero debe conocer las condiciones reales sobre el terreno para poder brindar una explicación integral a los posibles inversores. El embajador Ivan dijo que todos los embajadores y representantes de Indonesia en el extranjero desempeñaron un papel importante para ayudar al gobierno a invitar a empresarios extranjeros a invertir y trasladar negocios a la capital nacional. La aerolínea nacional Garuda Indonesia transportó 2.115 miembros del contingente Garuda del Ejército Nacional de Indonesia como fuerzas de paz indonesias al Líbano y el Congo en un esfuerzo por continuar fortaleciendo su papel en el apoyo a la misión estatal. Todas las tropas de mantenimiento de la paz partieron en etapas a través de 8 vuelos de Garuda Indonesia, donde 1.090 efectivos de mantenimiento de la paz partirán hacia Beirut, Líbano, y 1.025 efectivos de mantenimiento de la paz partirán hacia el Congo hasta fines de marzo de 2023. El director principal de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, en una declaración en Jakarta dijo el viernes que este vuelo para las tropas de mantenimiento de la paz tiene un significado especial para Garuda Indonesia porque se puede confiar en que participará en la representación de la misión de paz de Indonesia volando el Ejército Nacional de Indonesia. Los vuelos de mantenimiento de la paz comenzaron por etapas a principios de esta semana, el domingo 5 de marzo, donde Garuda Indonesia envió al menos 430 efectivos de mantenimiento de la paz. Mientras tanto, el miércoles 8 de marzo, Garuda Indonesia volvió a transportar a 330 miembros del personal del contingente de Garuda que fueron transportados por GA-7760. Xi Jinping fue designado oficialmente como presidente de China para el tercer mandato el viernes 10 de marzo hora local. Esta designación consolidó aún más a Xi como el líder más influyente en China en las últimas generaciones. Según informaron AFP y Channel News Asia, el viernes 3 de octubre, cerca de 3.000 miembros del Parlamento chino o de la llamada Asamblea Popular Nacional, o NPC, votaron por unanimidad a Xi Jinping como presidente de China en unas elecciones en las que no hubo otros candidatos. La votación se llevó a cabo en la reunión anual de NPC, que se llevó a cabo en la Gran Plaza de Pueblo en Beijing desde el pasado fin de semana. Muhyiddin Yassin queda en libertad con fianza de 6.8 mil millones después de ser detenido. El ex primer ministro de Malaysia, Muhyiddin Yassin, fue puesto en libertad bajo fianza fiada en 2 millones de ringgit o alrededor de 6.800 millones de rupias por el tribunal el viernes 10 de marzo, hora local. Muhyiddin fue puesto en libertad bajo fianza aproximadamente un día después de ser arrestado por la Comisión de Anticorrupción de Malaysia. Como informó The Star, el viernes 3 de marzo, la determinación de una fianza de 2 millones de ringgit fue propuesta por primera vez por el fiscal general junior, Tahiruddin Mohamad Saleh, quien dirigió el equipo de fiscales en el caso de Muhyiddin. Se proponen garantías de este tamaño con dos avalistas y la condición adicional fueron que el imputado entregara su pasaporte al juzgado hasta que finalice el juicio de su caso. El abogado de Muhyiddin, Kumarendran, estuvo de acuerdo con el monto de la fianza y las condiciones adicionales presentadas por el equipo de fiscales. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana. La primera información viene de Ambon, Molucas. Este año, la Oficina del Idioma de Maluku continúa con el programa regional de revitalización del idioma, agregando el idioma Seram de Seram Oriental y el idioma Tarangan de las Islas Aru como objetivos de revitalización. El jefe de la Oficina de Idioma Maluku, Sahril en Ambon, dijo el miércoles que hasta ahora ha habido 5 idiomas regionales que se han revitalizado. Sahril dijo que actualmente los idiomas regionales no siempre están presentes en la comunicación diaria, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Los idiomas regionales solo se hablan de manera consistente en ceremonias o rituales tradicionales. Por lo tanto, dijo, se deben llevar a cabo esfuerzos de revitalización para que los idiomas regionales en la región de la provincia de Molucas no se extingan. La siguiente información viene de Cirebon, Java Occidental. La Oficina de Cultura y Turismo de la Regencia de Cirebon, Java Occidental, animó a 22 aldeas turísticas a participar en el Premio a las Aldeas Turísticas de Indonesia, o ADWI por su sigla en indonesio, de 2023. Jefe de la División de Destino e Industria Turística de la Regencia de Cirebon, Yayan Suratman, en Cirebon, Jawa del Oeste, el lunes dijo que al participar en ADWI 2023 y puede ser incluido en la nominación, es seguro que habrá muchas visitas turísticas y pilotos para otras aldeas en Indonesia. Yayan agregó que en la Regencia de Cirebon hay un pueblo que ganó un premio en este prestigioso evento, a saber el pueblo de Gegesik Kulon, distrito de Gegesik. La última noticia vino de Surabaya, Jawa Oriental. Se han comenzado a instalar adornos o decoraciones en conmemoración del Día Nyepi de Año Nuevo Saka de 1945 en forma de templos y ogoh-ogoh en varias áreas de la ciudad de Surabaya, Jawa Oriental. El jefe del Departamento Ambiental de la ciudad de Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, dijo en Surabaya el miércoles que la instalación de adornos no solo era para celebrar el Día de Nyepi, sino también como una manifestación de Surabaya como ciudad de tolerancia interreligiosa. Según él, hay dos lugares icónicos donde se han instalado adornos de Nyepi, a saber el Ayuntamiento y el Salón de la Juventud. Aparte de eso, también se instalará un adorno similar en la calle Panglima Sudirman, en el Monumento Bambu Runcing, para ser precisos. La celebración del Día Nyepi de este año lleva el tema a través del Dharma de la religión y el Dharma del país, triunfamos en el Partido Democrático de Indonesia. El plan es que el ogoh-ogoh frente al Ayuntamiento y el Salón de la Juventud será desfilado hasta el Templo de Segara, Kenjeran, antes de la celebración del Día de Nyepi el 22 de marzo de 2023. Estas fueron informaciones semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1955, la muerte de Sir Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming es un científico escocés que logró encontrar penicilina, que es un tipo de antibiótico producido por el hongo Penicillium notatum. Esta sustancia de descubrimiento puede usarse para matar muchos tipos de bacterias que son dañinas para el cuerpo humano. Junto con Ernst Chain y Howard Florey, el barón Florey recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945. Murió en Londres, Inglaterra, el 11 de marzo de 1955 a la edad de 73 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1966, día del nacimiento de la Carta del 11 de marzo, conocido como Super Semar. El orden de 11 de marzo, abreviada como Super Semar, es una orden firmada por el presidente de la República de Indonesia en ese entonces, Sukarno, el 11 de marzo de 1966. Esta carta contenía una orden instruyendo a Suharto como comandante en jefe del Comando de Operaciones de Seguridad y Orden a tomar todas las medidas que se consideraran necesarias para superar la mala situación de seguridad en ese momento. Esta carta de 11 de marzo es una versión emitida desde la sede del Ejército Nacional, que también está registrada en los libros de historia. Algunos historiadores indonesios dicen que hay varias versiones de Super Semar o la carta de 11 de marzo para que el presidente Sukarno todavía estará explorando el manuscrito de Super Semar en el Palacio Bogor. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terpesona hatiku, senangnya. heart skip beats when I first saw you. Reminiscing by the second when we first locked gazes. Got the feeling that you can't explain with phrases, yeah. I should probably get away now, cause I think Mars gonna burst, yeah. You're the first, wow. Don't believe in love, but I might think twice. Hope you get the code, my first love, it's you.
Coba selalu mendekat, berikan semua perhatian, menunggu adakah tandaku untuk menjadi, yeah, untuk menjadi.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia lista para convertirse en socio principal para el desarrollo de negocios halal en Japón. Indonesia y Japón tienen una estrecha relación que se refleja en la cooperación activa entre la provincia de Yogyakarta y la prefectura de Kioto desde 1985, una de las cuales es el fortalecimiento de la economía. Como un esfuerzo para convertir a Indonesia en un centro mundial halal, Indonesia está lista para expandir esta cooperación en el sector económico de la Sharia, especialmente el desarrollo de la industria halal con actores comerciales en Kioto. Esto fue enfatizado por el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, durante una reunión con el gobernador de Kioto, Takatoshi Nishiwaki, en Kioto Guest House el miércoles 8 de marzo. Además, dijo el vicepresidente, Japón realizará la Expo 2025 que se llevará a cabo en Kansai, donde la prefectura de Kioto se incluye en la región de Kansai para que la región se convierta en un lugar que será visitado por varios países. Maruf Amin enfatizó que el desarrollo del negocio halal en Kioto puede llevarse a cabo a través de la cooperación en la certificación halal de productos japoneses, especialmente de alimentos, bebidas y medicamentos. El vicepresidente también espera que las empresas de alimentos procesados de Kioto también puedan hacer negocios en Indonesia. Además, el vicepresidente reveló que el desarrollo del negocio halal en Japón había recibido luz verde del primer ministro Fumio Kishida. Esto fue transmitido por el primer ministro Kishida cuando el vicepresidente vino a Japón para asistir al funeral del primer ministro Shinzo Abe el año pasado. Maruf Amin admitió que cuando se reunió con el primer ministro Kishida, le transmitió que además de cuestiones comerciales y culturales también planteara cuestiones económicas y de la Sharia, incluida la industria halal. El vicepresidente reveló que el primer ministro Kishida dio la bienvenida e incluso ordenó a los ministros pertinentes que hicieran un seguimiento. En este caso, el gobernador Nishiwaki agradeció el desarrollo de negocios halal ofrecido por el vicepresidente. Mientras tanto, con respecto a los productos con certificación halal en Kioto, Nishiwaki reveló que el número ha comenzado a aumentar. Acompañaron al vicepresidente en este evento el embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, el jefe de la Secretaría Vicepresidencial Ahmad Erani Yustika, el personal especial del vicepresidente Maskuri Abdillah, el cónsul general de Indonesia en Osaka, Diana Emilia Sari, y el asistente adjunto de Relaciones Exteriores, Lukman Hakim Siregar. Este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes en la belleza de Indonesia de hoy les presento la playa de Tanjung Kasuari en Papua del Oeste. La playa de Tanjung Kasuari está ubicada en el subdistrito de Tanjung Kasuari, distrito de Maladum Mes, ciudad de Sorong, Papua Occidental. Esta playa se llama así porque se considera que la forma de la playa que se adentra en el mar se asemeja a la cabeza de un casuario. Además del hermoso panorama, porque tiene condiciones naturales hermosas y naturales en largo tramo de playa con hileras de árboles que dan sombra para decorarla, y la forma de la playa que se asemeja a un casuario hacen que esta playa sea bastante famosa en la ciudad de Sorong. Incluso a los turistas extranjeros les fascina. La playa de Tanjung Kasuari tiene una franja de arena blanca produzca, pardusca, que se extiende a lo largo de la costa. Junto con los muchos árboles que crecen, el aire se siente fresco durante el día. En algunas partes de la playa hay encantadores y hermosos montículos de roca que se utilizan como lugares para tomar fotografías. La arena blanca, que es lo suficiente suave, se puede usar como una alfombra para acostarse o un lugar para jugar. Aunque esta playa está directamente frente al mar abierto, esta playa está clasificada como segura. Los visitantes pueden intentar vadear las aguas utilizando un bote o una canoa que se pueden alquilar. Además de eso, lo que no debe perderse es la hermosa vista de la puesta de sol. Su distintivo color dorado es muy bonito, por lo tanto no dejes de capturar su belleza. Su ubicación relativamente alejada del bullicio de la ciudad hace de esta playa un lugar cómodo para liberarse de las ajetreadas actividades diarias. Pero no hay necesidad de preocuparse porque el transporte a la playa de Tanjung Kasuari es bastante fácil. Hay transporte público disponible que puede llevar a los turistas a la atracción turística. La playa de Tanjung Kasuari está abierta a las 24 horas durante toda la semana para los visitantes. Así los visitantes pueden gestionar libremente su tiempo según la oportunidad que tengan. No necesita preocuparse por encontrar un lugar para quedarse, porque hay varias posadas alrededor de la playa de Tanjung Kasuari.
Sahabat, cepat, jangan terlambat. Inspirasikanlah sahabat.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El programa Jacqueline Co ganó el premio Programa de Billetes Inteligentes Altamente Recomendado en el Premio Mundial de Billetes de Transporte en la categoría de Mejor Programa de Billetes Inteligentes, más de 200.000 viajes diarios. Jacqueline Co es un sistema de transporte público integrado para rutas, gestión y pago. Esta integración no solo involucra a Transjakarta, sino que involucra el sistema de transporte ferroviario propiedad del gobierno provincial de la región capital especial de Yakarta, DKI por sus siglas en Indonesia, como MRT Jakarta y LRT Jakarta. Además, la tarjeta Jacqueline Co también se puede utilizar para el billete del tren de KRL Commuter Line. Los premios tuvieron lugar en Olympia, Londres, Inglaterra, a finales de enero. Anteriormente, Jacqueline Co logró obtener un premio como el año anterior en el evento de Top Governance Risk and Compliance Awards 2022. El director presidente de PT Jacqueline Co Indonesia, Muhammad Kamaluddin, quien recibió el premio, dijo que este premio marcó el éxito del programa Jacqueline Co como pionero en la integración de sistemas de pago de transporte público. Actualmente, el programa Jacqueline Co se utiliza para 4 modos de transporte: MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta y Commuter Line en Yakarta y sus alrededores. Jacqueline Co fue elegido después de pasar por una serie de juicios rigurosos durante 2 meses. Jacqueline Co compitió con varios finalistas de varios países como Rusia, Brasil, Australia, Pakistán, los Estados Unidos y Kazajistán. Una serie de finalistas que participan en este evento son empresas internacionales que llevan mucho tiempo involucradas en el sector de transporte. Los finalistas incluyen a O-City, Rusia, PT Jacqueline Co Indonesia, Tails y Jatelindo Perkasa Abadi, Indonesia, Metro Rio, Brasil, Opal Digital Card and Contactless Transport Payments, Australia, South Australian Public Transport Authority, Australia, Transpeshawar, Pakistán, Cubic Transport System y MTA, América e Innoforce, Kazajistán.
Esok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga tak ada setitik ragu, hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari. Hingga putih hitam rambut. ku coba pindah ke lain hati bersamamu hingga
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Cinta, que significa el amor, cantada por Keroncong Nation. La canción Cinta es una canción popularizada por Vina Panduvinata, compuesta por Adi MS y lanzada en 1986. Esta canción habla de una mujer que se enamoró de un hombre desde el principio de su relación. El encanto del hombre deja una profunda impresión en la mujer y ella espera vivir con él para siempre. Muy bien, oyentes, esta es Keroncong Nation con amor.
di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah dadaku kini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah dadaku kini juga nanti harapan di hatiku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.